Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa. Somos Escuela.
Buenas tardes, pues nada, aquí retransmitiendo para Eco Leganés, Onda Merlín, Radio Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Pues sí, estamos en contacto con las radios comunitarias, estamos en contacto con las asociaciones de madres y padres del alumnado, con la Federación de AMPAS de la Comunidad de Madrid, con la FAPA Francisco Giner de los Ríos, estamos en contacto con la comunidad educativa, con el mundo, con el infinito y más allá. Hoy tenemos que cumplir la promesa de la semana pasada, volvemos a contar con la plataforma de infancia, nos ha confirmado que podremos contactar, así que este será otra vez el tema de la semana, pero vamos a ir hacia las informaciones que, como siempre, queremos recoger muy poquitas, pero nos salen muchas, ¿verdad, Asun? ¿Qué tal estás?
Nada, muy bien, muy bien.
Yo estoy todavía sobrecogido por ese terremoto que me ha pillado en un edificio, en la tercera planta de un edificio. He pensado que volvía a tener el síndrome de Menier y que me caía al suelo.
¿En serio? Yo es que estaba en un sexto y sí que he sentido que vibraba, pero bueno, pues era una pequeña vibración.
Pues nada, vamos a intentar sobreponernos a este terremoto que al menos a algunos nos ha dejado sorprendidos. Pues empezamos con el lunes 16, recordando una nota de prensa de la que hicimos ya mención, de CEAPA, sobre la financiación de las asociaciones de madres y padres.
CEAPA exige información detallada de las cantidades distribuidas por el Ministerio de Educación y Ciencia a cada comunidad autónoma mediante el reparto de los fondos de cooperación territorial destinados al sostenimiento del movimiento asociativo de madres y padres del alumnado.
Bueno, ese mismo día en la web del Ministerio de Educación,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta las becas de formación de egresados universitarios para realizar de actividades de apoyo a la enseñanza en centros con especiales dificultades.
Ya hablaremos de esto en algún programa. Ese día, bueno, este día ya vamos a pasar, pasamos al día siguiente, subimos música. Y nos vamos a ese martes 17 en el que recibíamos nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Comisiones consigue el reconocimiento de trienios para todo el personal eventual de la Comunidad de Madrid.
Comisiones califica esta sentencia como una victoria en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hasta el momento solo se reconocía la antigüedad si habían transcurrido menos de 3 meses entre cese de contrato y nueva alta de contrato.
En la página web de la Comunidad de Madrid, Más Educación, Madrid pionera en el mundo de dotar a todos los institutos de una impresora 3D.
Ignacio González ha anunciado que la comunidad va a dotar a cada uno de los 301 institutos de educación secundaria de la región de una impresora 3D, kits de robótica y equipamiento informático necesario para el desarrollo de la asignatura de programación, que a partir de septiembre se extenderá a todos los centros de educación secundaria de la región.
Y esta semana sí, hemos visto una noticia al menos en la web del Ministerio de Educación.
Montserrat Gomendio comprueba el desarrollo de las pruebas piloto de tercero de primaria que se han desarrollado en Zaragoza.
Y otra noticia también, quizá por nuestros reclamos.
Jornada informativa y de formación en el marco del programa de prácticas de estudiantes con discapacidad.
Pero vamos a hacer mención de la web de la Dirección del Área Territorial Madrid Capital.
Campaña escolar del Festival Internacional de Teatralia para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid. Últimas plazas para las funciones ofertadas en campaña escolar.
Y bueno, ya estamos en el miércoles 18, en la web del Ministerio de Educación. Más noticias. Los ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Industria, Energía y Turismo presentan la tercera edición del programa Iniciativa Emprendedora en la Universidad.
El objetivo es impulsar la actividad emprendedora y empresarial alternativa profesional de futuro. En su tercera edición se desarrollará en más de 70 cursos en toda España y se espera que cuente con más de 2.500 alumnos. El programa se impartirá de forma gratuita a los alumnos.
En la web de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación,
publicación de las listas de solicitudes individualizadas de transporte, curso 2014-2015, plazo de subsanaciones del 19 de febrero al 2 de marzo.
Y en la web de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid,
pruebas para la obtención de títulos de técnico y técnico superior de formación profesional. La inscripción se efectuará del 19 al 28 de febrero en los centros determinados para la convocatoria.
Y bueno, una noticia anterior que ya tiene una primera repercusión en la web del Sindicato de Profesores AMPE.
AMPE critica el proyecto del Ministerio de Educación de contratar profesores becarios en horarios lectivos.
Y nos vamos al jueves 19, nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza Madrid. Comisiones denuncia la insuficiente oferta de formación del profesorado.
Comisiones ha comparecido en la Comisión de Educación pidiendo la retirada de las instrucciones de 20 de enero de este curso, nueva interpretación de la orden del 2008. Estas instrucciones, impuestas de la Consejería de Educación, niegan a entidades colaboradoras la posibilidad de realizar cursos a distancia y dejan a la discrecionalidad de la Dirección de Mejora de la Calidad la autorización de seminarios y grupos de trabajo en centros educativos. La comparecencia ha manifestado lo que se expone a continuación.
Ay, perdón. Hemos querido recortar y nos hemos quedado ahí. Bueno, pues en el portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, hablábamos de la regulación de las titulaciones para impartir las enseñanzas deportivas de vela.
El Consejo de Gobierno ha conocido los decretos que establecen los planes de estudio y organización de las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos de técnico deportivo superior de vela con aparejo fijo y en vela con aparejo libre. La vela es la tercera modalidad deportiva que regula la comunidad, en su adaptación a la LOE y a petición de la Federación Madrileña de Vela.
Curiosa información, teniendo en cuenta que este mar de Madrid a veces anda un poco revuelto. Y ya estamos en el viernes 20, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza Madrid. Comisiones califica de inaceptable que el Ayuntamiento difunda en los centros educativos una novillada para niños.
A lo largo de esta semana están llegando a Comisiones quejas de los centros educativos, del profesorado y de las AMPAs del Distrito Municipal de La Latina ante la carta de invitación remitida por parte del técnico de educación en nombre del concejal presidente del Distrito de Latina a los centros educativos de este distrito, por la que se invitaba a un número indeterminado de niños y niñas de cada colegio a una novillada en la Plaza de Toros de Vistalegre.
Ese mismo día hemos encontrado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Orden 289/2015 del 10 de febrero de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se autoriza la implantación de ciclos de formación profesional básica para el curso 2014-2015 en centros públicos de la Comunidad de Madrid.
No es una errata, estamos en el curso 2014-2015, estamos ya en 2015, pero esto se ha publicado el pasado 20 de febrero. Y domingo convocada por la Marea Ciudadana.
La manifestación por las libertades, los derechos y los servicios públicos contra el golpe de Estado político y económico recorrió este domingo el trayecto entre Atocha y la carrera de San Jerónimo a las 12 horas. Vinculadas a las mareas, blanca, verde, naranja, partidos políticos, Izquierda Unida, Equo y a plataformas tan diversas como Bomberos de Madrid, Coca-Cola en Lucha, ex trabajadores de Telemadrid y Radio Televisión Española, la plataforma de afectados por la hipoteca, la plataforma de afectados por la hepatitis C o la comuna de ex represaliados por el franquismo, se han manifestado este domingo en el centro de Madrid bajo este lema: contra el golpe de Estado financiero y en defensa de lo público.
Y no vamos a desarrollarlo porque yo creo que requiere más tiempo. Es una nota de prensa publicada por CEAPA publicada por la plataforma estatal, por la escuela pública, es importante, es el desarrollo o la postura de todos los grandes colectivos sobre esta política de cambio en la universidad, después de muy poquitos años de poner en marcha el nuevo sistema, ¿no? Así que dedicamos otro programa y pedimos que acudáis a la web de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres, la Confederación Estatal más mayoritaria, que es CEAPA. Y bueno, ya estamos en el lunes 23, momento en el que se produce este programa, y en nota de prensa, Comisiones Obreras de Enseñanza nos decía:
Comisiones convoca huelga en la Escuela Infantil Los Madroños. El 24 de febrero se ha convocado jornada de paro en la Escuela Infantil de Gestión Indirecta Los Madroños de Pozuelo de Alarcón y afecta a todas las trabajadoras del centro. Los motivos que llevan a realizar la presente convocatoria son la reiteración en los retrasos de cobros de nóminas, así como la falta de pago en la extraordinaria de diciembre del año pasado.
...24 de febrero...
El reto de la LOMCE es la charla que dará Pedro Urueña a las 6 en el IES Ciudad de Jaén.
Y el día 25 y 26...
huelga general de estudiantes, no al decreto 3+2...
Aunque el ministro habla de que es 4-1... no sé a qué juega. Bueno, estábamos en el día 26 y ¿qué también encontramos esta jornada?
Sí, convocan otra vez huelga general de estudiantes y por la causa del no al decreto 3+2.
Y las primeras jornadas de educación.
Ayer, hoy y mañana a las 7:30 en la Espiral, calle Abastos 93 en Aranjuez.
El mismo día 26 hay otro acto.
Sí, la educación pública que queremos en Majadahonda. El lugar está por concretar, más una encuesta, entonces animamos a que participéis.
Este día desde luego está cargado porque entre las 18 y 20 horas...
Asamblea de Educación Vallecas, profesorado, madres y padres, alumnado, personal de servicios, contra la reducción de becas y ayudas, contra la desinversión, contra la supresión de más de 3.500 profesores, contra la vergonzosa oferta de empleo público para profesorado de secundaria. Convoca la plataforma de Vallecas por la escuela pública. El lugar es el IES Madrid Sur, Avenida del Parque de Palmeras Baja sin número, Renfe El Pozo y autobuses 57, 136, 144, 10 y 310.
Y no salimos del día 26 porque hay también un encuentro.
¿Te preocupa la escolarización de tu hijo? Pues a las 6 en la Casa de las Asociaciones de Riva hacia Madrid.
Y hemos encontrado también el
sexto concurso de relatos de la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, titulado Jugamos en el Recreo, plazo de admisión hasta el 26 de febrero de este año.
Pues estamos ya en el límite y sobre todo este día 26 hay que seguirlo con mucha atención. Hay una convocatoria para el día 1 de marzo.
Sí, y es muy importante, es la concentración de la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Marea Verde para reclamar equipamientos educativos públicos de calidad a 1:30 en la Puerta del Sol.
Muy bien, pues yo creo que vamos a descansar de estas informaciones y vamos a pasar a la sección siguiente, en un día en el que la infancia nos lleva a la primerísima infancia. Y prácticamente nos hemos fijado en el tema de la semana, ¿no? Hablar de plataforma de infancia. Infancia, etimológicamente, es la época en la que no se habla. No fans. Y, por tanto, es el momento de mayor desprotección, ¿no? Sin embargo, es el momento más importante de la vida, ¿no? Entre los 0 y los 3, ahí hay unas transformaciones impresionantes.
Pues sí, es muy importante esta época, todas las épocas, pero bueno, sobre todo por esta desprotección y necesita, es un grupo de población que necesita que los adultos, bueno, establezcamos estrategias de protección específica para ellos, ¿no?
Y qué mejor protección que la voz, las nanas, y hay un disco que es una maravilla, es Bueno, me encanta, me lo pongo para dormir, claro. Y me gustaría compartirlo. Rosa Zaragoza es que es una cantante polifacética y bueno, pues Agüilda, ¿qué tipo de nana no has oído nunca?
Pues yo nunca la había escuchado, Juan, pero bueno, vamos a escucharla, ya que nos has hablado tan bien de ella, y creo que el título es Popular Valenciana, se llama, ¿no?
Muy bien, pues una nana en Valencia, con Rosa Zaragoza, de la que ya iremos oyendo más cosas. Cançons de Bressols, ese es el título, Cançons de Bressols, que nos ha dejado totalmente relajados y encantados, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta nana?
Pues nada, que yo creo que en vez de ponerme música New Age para relajarme, voy a poner esta nana preciosa, preciosa, la verdad.
Bueno, pues vamos a... ¿Por qué no seguimos con alguna más y cambiamos después de sección? Mira, ¿no tienes, Agüilda, alguna a mano que cambie de ritmo? Sobre todo para que las oyentes y los oyentes puedan contrastar. Por ejemplo, hay una andaluza, por cambiar totalmente de estilo, ¿sí? Hay, bueno, pues libanesa y de todo el Mediterráneo. Es una maravilla. Pues, ¿cuál has elegido, Agüilda?
Como me comentabas, he elegido andaluza, popular andaluza.
Bueno, esto nos trae algunos recuerdos a algunos. Vamos a escuchar de nuevo a Rosa Zaragoza, en tanto conectamos con la siguiente sección, ¿vale?
Ala, 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 duérmete, niño mío, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Na 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 na. Ay, na 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 na. Duérmete, lucerito de la mañana, de la mañana. De niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero, le va a hacer una.
Pues estamos ya en la siguiente sección. Nos hemos quedado tan relajados escuchando a Rosa Zaragoza con estas dos nanas que yo hubiera continuado todo el programa así, pero tenemos a un amigo a quien la semana pasada, bueno, fue la tecnología, dejamos ahí sin poder tomar la palabra de verdad. Es decir, ya estamos con Ricardo Ibarra Roca. Hola, Ricardo.
Hola, buenas. Espero que esta vez no haya problemas.
Esperemos. Tenemos los dedos cruzados y eso que ya la sección anterior no hemos podido comunicar con la persona que la llevaba, pero estamos escuchando nanas porque de pronto la palabra infancia nos ha sonado a la primera infancia, la época en la que no se habla, la época en la que todavía las personas no eran consideradas en la antigüedad como personas y, sin embargo, qué hermosas y qué necesarias son. ¿Conoces a Rosa Zaragoza?
No, la verdad es que no tengo el placer.
Bueno, es una cantante extraordinaria y estamos escuchando hoy, precisamente por el tema de infancia, por lo que representas, en homenaje en ese sentido, estamos escuchando un disco que se titula Cançons de Bressol y que, bueno, recoge del Mediterráneo pues muchas nanas muy, muy hermosas. Pero vamos a continuar, no sé en qué punto lo habíamos dejado realmente, porque queríamos presentar la plataforma de infancia y entre los cortes, pues la verdad es que era muy difícil seguirlo. Y para quien nos escuche por primera vez, ¿qué te parece, Ricardo, si vamos al principio de todos los principios?
Muy bien.
Bueno
pues la...
Sí, sí.
Si quieres eso, explico lo que es la plataforma, como nos quedamos la última vez. Básicamente la plataforma es una coordinadora donde distintas organizaciones que trabajan para la infancia trabajan democráticamente en una serie de cuestiones comunes, ¿no? Somos alrededor de 53 organizaciones de infancia de todo tipo, desde ONGs muy grandes como ONGs más pequeñitas y también trabajando desde distintos ámbitos, desde la propia protección o la prevención o incluso cuestiones judiciales como cuestiones de educación no formal o realmente organizaciones de todo tipo que, bueno, que tienen un espacio común en el que trabajan por defender una serie de cuestiones como son los derechos de los niños y las niñas, teniendo como referencia el marco que para nosotros es fundamental, que es la Convención de los Derechos del Niño. Así que a través de la plataforma intentamos no solamente potenciar el trabajo de estas organizaciones, sino defender los intereses de los niños y las niñas en España e intentar que haya mejores políticas de infancia para ellos y para ellas.
Estamos ahora viendo la infinidad de esos 53, efectivamente, iconos de colectivos, confederaciones, asociaciones, algunas tan amplias, con una diversidad de actuación tan grande como Cruz Roja, Cáritas, y otras que a lo mejor son menos conocidas, pero supongo que también Meniños, por ejemplo, tienen menos difusión.
Hay organizaciones que pueden ser más pequeñas, algunas son, por ejemplo, de ámbito local, como pueden ser algunas que tenemos de la Comunidad de Madrid, pero bueno, intentamos cada día ser más, tener una vertebración autonómica es una de las cuestiones en las que estamos trabajando para aglutinar esas pequeñas organizaciones que tienen un ámbito de actuación más pequeño, pero al final, a pesar de las grandes diferencias de todas las organizaciones, tenemos intereses comunes y objetivos comunes, ¿no? Que al final es la defensa de los intereses de los niños y las niñas, y en eso venimos trabajando desde hace más de 14 años en este espacio, ¿no? Que es la Plataforma de Infancia.
De hecho, hay también una plataforma dentro de la plataforma que es de la Comunidad de Madrid, exclusiva.
Sí, por suerte en algunas comunidades autónomas existen esas plataformas autonómicas que te comentaba, como puede ser, por ejemplo, en Cataluña existen dos espacios para organizaciones de infancia, o en la Comunidad de Madrid, como bien dices, que es la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid. Y bueno, nuestro deseo y nuestra visión estratégica es que en el futuro todas las comunidades autónomas puedan contar con un referente a nivel autonómico, ¿no? Porque al final muchas políticas que afectan a los niños y las niñas tienen sobre todo su marco competencial en las comunidades autónomas, como puede ser la educación o la sanidad o muchas otras cuestiones, y es importante también que haya un interlocutor de la sociedad civil ante estas administraciones que defienda los intereses de la infancia, ¿no?
Y bueno, vosotros sois interlocutores en todo ese proceso de esa ley que está a punto de salir. Pero mi compañera Asun, que ya nos presentamos la semana pasada, te quería también preguntar.
Sí, bueno, yo estaba interesada sobre todo en cómo, en los programas de formación. Acabas de mencionar que dentro de la plataforma había organizaciones que se dedicaban a la educación no formal, ¿no? Pero no sé si tenéis, o en parte de las organizaciones, no sé si tenéis propuestas para implementar en la escuela, de tal manera que en primaria, o si puede ser antes, ya haya una educación sobre estos derechos de los niños, es decir, programas dirigidos a los propios alumnos.
Bueno, hay organizaciones, como bien vistes, que trabajan en educación no formal, hay algunas que tienen también su ámbito de actuación en las escuelas, y luego más allá de esas cuestiones, porque es cierto que, por ejemplo, con organizaciones estudiantiles, por ejemplo, no tenemos vinculación, o con otro tipo de colectivos que nos gustaría también tener más, uh-huh, más contacto, pero sí que hay propuestas desde la Plataforma de Infancia que hemos defendido en el ámbito de la educación, ¿no? Desde hace muchos años venimos defendiendo propuestas como un pacto de Estado por la educación, que nos parece absolutamente fundamental, como el trabajar por la educación de los 0 a 3 años, porque es fundamental para también en un marco de igualdad. Y también estamos trabajando en muchísimas propuestas que estamos incluyendo ahora para los partidos políticos en el ámbito de la educación. Y una de las que es, por destacar, una de las muchas que podríamos hablar, que para nosotros es muy importante, es la participación infantil, ¿no? El potenciar la participación infantil en todos los procesos que afectan a niños y niñas, y como no en la escuela, que es el donde mejor pueden conocer y desarrollar estos derechos de participación infantil.
Claro, porque yo creo que una de las cosas que sí que se hace en la escuela es que los niños conozcan cuáles son sus derechos, ¿no? Pero muchas veces se transforma solamente en un conocimiento muy, pues muy teórico, ¿no? Pero y yo creo que faltarían espacios en la escuela en la que se pusiera en práctica esos derechos, ¿no? O la defensa de esos derechos.
Efectivamente, una de las recomendaciones que en su momento hizo el Consejo de Europa en el ámbito de la educación, con la asignatura de Educación por la Ciudadanía, era equipararnos con el resto de países de la Unión Europea que apostaban por dar a conocer no solamente esos derechos, sino empezar a ejercerlos de una manera efectiva y sobre todo ejercerlos en la propia escuela, ¿no? A través de los espacios democráticos que se pueden generar, donde los propios alumnos en este caso pueden incidir. Y nosotros hemos defendido siempre ese modelo de apostar porque los niños y las niñas puedan opinar, y no solo en la escuela, sino también en más espacios. Es una de nuestras herramientas de trabajo, y de hecho parte de nuestros discursos o nuestras propuestas no surgen solamente de la discusión con las organizaciones en espacios democráticos, sino que siempre llevamos a cabo procesos de participación infantil en los que los propios niños y niñas nos trasladan realmente sus propias propuestas y las hacemos nuestras, ¿no? De hecho, tenemos dos programas en marcha muy importantes, tanto cibercorresponsales como la apuesta por la participación en Penia, que básicamente...
¿En Penia has dicho?
Sí, en Penia, en la difusión de Penia, en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, intentamos que en el día a día de la plataforma de infancia
Penia, sí.
Los niños puedan incidir y puedan trasladarnos sus opiniones y nosotros defenderlas.
Hay varias cosas que me gustaría preguntarte al mismo tiempo, porque se ha hablado de la importancia del 03, se ha hablado de la participación de los jóvenes. No sé si soy capaz de no preguntarte todo al mismo tiempo, Ricardo, porque es que en este momento, por ejemplo, con un ministerio que clara y abiertamente ha dicho que la educación 03, eso no es educación, sino que es conciliación, ¿la plataforma qué ha dicho esto?
Nosotros hemos defendido el trabajar por mayores medidas de educación, una mejor educación inclusiva para los niños y las niñas, y en cuanto a la educación de 0 a 3 años es una defensa que hemos hecho reiteradas veces, es una apuesta que hemos planteado, creemos que es una necesidad para mejorar no solo la conciliación como puede plantear el Ministerio, sino también para mejorar la propia educación de los niños y las niñas, ¿no? Yo creo que eso es claro y evidente y creo que tenemos que empezar a equiparar la inversión en educación y en infancia a los términos de otros países de la Unión Europea, ¿no? No nos damos cuenta de lo importante que es invertir en la infancia, no solo porque son el futuro, sino porque son presentes, son sujetos de derecho y debemos empezar a invertir en estas cuestiones que son capitales para una sociedad.
O sea, que no hay acuerdo o no estáis apoyando la política que el ministro Berg ha planteado para la etapa infantil. Desde luego, me sorprendía que colectivos como los que estoy viendo, Infancia sin Fronteras y demás, UNICEF, estuviera de acuerdo con todo esto. Y hay una cuestión también que hablabas hace un momento y que queremos, los jóvenes y la infancia son dos etapas distintas, pero a veces me da la impresión de que unís ambos colectivos.
Bueno, nosotros defendemos a los niños, niñas y adolescentes desde un marco de 0 a los 18 años, ¿no? Yo te digo que la plataforma tiene como marco la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Derechos del Niño, su referente son todos aquellos menores de 18 años. Y en ese ámbito es en el que trabajamos y son los niños y niñas que defendemos, ¿no? Es algo que es el marco común que trabajamos las organizaciones que formamos parte de la Plataforma de Infancia. Lógicamente no son los mismos intereses según los distintos rangos de edad y bueno, intentamos ser inclusivos y tratar todas y cada una de las cuestiones de estos niños y niñas.
Claro, es lógico que sean distintos. En la semana pasada sí hicimos mención a algo y es el Consejo de la Juventud, que en España está en una situación muy especial, ¿no? Y que tú has presidido durante bastante tiempo.
Sí, la verdad que yo he sido presidente del Consejo de la Juventud durante los últimos 4 años, hasta el pasado julio. Desde la plataforma seguimos colaborando con ellos. Y bueno, el Consejo está en una situación que ellos mismos te podrían trasladar, que es muy delicada, ¿no? El Consejo desapareció su ley, la ley que regulaba cómo funcionaba este órgano público, aunque es independiente en su gestión, y ahora mismo carece de ley. Por tanto, está legalmente en funciones, siguen trabajando y defendiendo las cuestiones que consideran prioritarias a sus asambleas, pero en cualquier momento tiene una inseguridad jurídica tal que en cualquier momento un Consejo de Ministros pues podría cerrarlo, quitarle las funciones o cambiar su funcionamiento interno democrático por otro funcionamiento distinto, ¿no? Y eso, pues lógicamente, es una cuestión que no permite trabajar con normalidad a ese organismo y que deja muchísimas dudas a su futuro, ¿no?
Me gustaría que en este diálogo, en esta conversación, se incorporara una compañera del estudio, a Wilda, y así aprovecho para presentártela, que es joven, que acaba de terminar el grado y que, de algún modo, estos problemas de la juventud y de este asunto que estamos comentando lo está viviendo en primera persona, ¿no? A Wilda, te presento a Ricardo.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que los jóvenes de hoy en día en español pues lo tenemos muy difícil, ¿no? Y la verdad es que estudiar no basta, tener idiomas no basta, así que la verdad que yo creo que es lógico que está, que como dices tú, ¿no? Tiene complicaciones la organización, bueno, la organización o la asociación de la juventud, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que ahora es cuando más necesario que nunca es un consejo de la juventud, y más necesario que nunca es que los propios jóvenes puedan opinar sobre las políticas que les afectan, ¿no? Yo creo que hay que apostar porque la juventud pueda decidir sobre su propio futuro, porque tienen propuestas muy interesantes. Yo lo viví durante los 4 años que estuve en el consejo, y creo que se hicieron propuestas muy muy interesantes, se siguen haciendo, y es importante también apostar por la juventud, ¿no? Que al final son el capital humano más importante del Estado, es la clave para salir de la crisis, porque son la generación más formada, y sin embargo ahora mismo la opción para muchos de ellos es dejar el país, emigrar y ser competitivos, como bien dicen algunos, en otros países, ¿no?
Eso es. Yo también pienso lo mismo.
Cuando nos conocimos en aquella encuentro organizado por la Fundación Atenea, compartías mesa con Salomé Adroer, que es la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Lo estoy leyendo, no me lo sé de memoria. La verdad es que fue muy interesante la charla, hay buena comunicación, y una de las cosas que a mí me sorprendió es que se hablaba de que en el trabajo que habéis tenido, en las consultas donde habéis participado, etcétera, se estaban consiguiendo espacios para mejorar la posibilidad de que los jóvenes comuniquen, puedan tener espacios de comunicación. Y en ese sentido, pues hablaba de que del actual gobierno, pues en términos de eso, ¿no? De que estaba dando pasos importantes para la comunicación de los jóvenes, ¿no? Hubo alguna respuesta a este tema en la parte final, pero el asunto sí que está claro que interesa, es decir, que todo el mundo tiene que, de algún modo, decir, sí, nosotros damos la palabra. La realidad desde la plataforma de la infancia y la juventud, yo añadiría, realmente responde a esa imagen que reflejaba la representante del gobierno.
Bueno, la verdad es que depende mucho la actitud del gobierno en función de quién es el responsable último de la misma, ¿no? En este caso sí que tengo que reconocer que en cuestiones de infancia, como bien dijo Salomé, la directora general, en cuestiones de infancia ha habido mucha participación, tanto en la elaboración de los planes como en el impulso con el nuevo PENIA de la participación infantil, que es más claro que antes, y se está avanzando en ese sentido. Y es cierto que esa participación existe, que esa interlocución con la sociedad civil a la hora de planificar legislación y cuestiones similares existen, ¿no? Por ejemplo, un caso claro es lo que acaba de presentar el Consejo de Ministros con los 2 anteproyectos de ley de protección a la infancia, que viene de un trabajo de mucho tiempo atrás y que se ha mantenido con este gobierno, y yo creo que eso es muy positivo, y además hay que aplaudirlo cuando se produce, ¿no? La crítica que planteamos a veces es que muchas veces estas buenas intenciones por parte de responsables del gobierno pues no se pueden traducir en resultados reales, porque la actitud general del gobierno es distinta, ¿no? Me explico, en el caso, por ejemplo, del PENIA, es un plan muy ambicioso que plantea cuestiones muy interesantes para mejorar las políticas de infancia, pero sin embargo no existe un compromiso claro de metas y de objetivos, ni tampoco de responsables autonómicos para la consecución de los mismos, y esto ha implicado que al final con otro tipo de planes que tiene el gobierno, como es el Plan Nacional de Reformas, u otro tipo de compromisos que ha planteado en cuanto a gastos y compromisos de déficit, pues que estos planes tan ambiciosos y tan participativos al final no se puedan llevar a cabo, ¿no? Esto es un poco las críticas que hacemos muchas veces, pero sí que es cierto que la participación, pues a veces con algunos sectores del gobierno se puede trasladar y a veces con otros no es real.
Y ahí tenemos varios temas, el tiempo va muy rápido y podemos enunciarlos. Por un lado, tema de menores, infracciones, aplicación de un código penal que que, bueno, después no hay derechos en otro tipo de códigos, como el de votar. Puedes ser responsable con 14 años, pero no puedes votar hasta los 18, no eres responsable realmente. Este es uno de los temas, y otro tema es el de la infancia y el riesgo de malnutrición, que en este país, al menos a organizaciones como escuchamos a UNICEF, pues nos alertan, ¿no? Estos dos temas yo al menos quería preguntarlo, que comentaras desde la plataforma de infancia, y si hay algún tema, pues lo anotamos también. Ricardo.
Perfecto. Sobre el primer tema, nuestro discurso ha sido muy claro y muy coherente con el mismo discurso que plantea, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, ¿no? En toda esta situación de lo que nos encontramos es una incoherencia. Hay una incoherencia en las edades que plantea la ley, en cómo trata las responsabilidades y la capacidad de los menores para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es importante que se avance en una coherencia legislativa. No puede ser que una persona con 16 años no sea capaz de, por ejemplo, votar, como bien has dicho, o sea responsable penal, o pueda casarse y tener hijos, pero luego no pueda tomar decisiones de otro ámbito con igual o incluso menos responsabilidad. Yo creo que ahí es importante que empecemos a plantear una coherencia, porque no tiene mucho sentido que tratemos a los menores como muy responsables para ciertas cuestiones y luego como carentes de tomar decisiones cuando tienen la misma edad, ¿no? Y el segundo tema que habías planteado, perdona, se me acaba de pasar.
Bueno, el tema de la malnutrición, el riesgo de malnutrición, sí, infantil o de desnutrición para en algún caso, ¿no? Pero bueno, malnutrición.
Sí, lo que vemos sobre todo, vemos más que desnutrición es malnutrición, efectivamente, ¿no? La pobreza está afectando cada vez más a los niños. Una de las cuestiones que más claras que han pasado tras la crisis es que los niños han pasado a ser el colectivo más vulnerable de la sociedad, porque las personas mayores, que eran las personas con más riesgo de exclusión social, han tenido un paracaídas o por así decirlo, algo que les ha amortiguado el impacto de la crisis, que es el sistema de las pensiones. No estamos diciendo que esté mucho mejor, ni mucho menos. La situación es peor a antes de la crisis, pero gracias a las pensiones se han mantenido unos mínimos niveles de calidad de vida. Esto con los niños no ha sido así y ha caído drásticamente el riesgo de exclusión social de los niños y niñas. No existe ese colchón de seguridad, porque las prestaciones monetarias que podían recibir los niños y niñas para algunas familias se han visto reducidas drásticamente, si no han desaparecido, y el sistema de protección social es muy, muy débil en nuestra sociedad y todavía más débil después de la crisis. Uh-huh. Esta situación de pobreza infantil que estamos viendo tan alarmante, pues ha hecho, lógicamente, que las familias estén en una situación muy delicada. Muchas veces dependan de ayudas familiares, de las propias pensiones de los abuelos, y esto ha hecho, pues lógicamente, que hayamos situaciones como las que estamos viendo continuamente en las noticias, que son los casos más alarmantes, pero que detrás de ellos existe muchísima exclusión que no somos conscientes, ¿no? Niños que, pues a lo mejor no están desnutridos como se plantea, pero sí están malnutridos, en el sentido de que no pueden acceder a una dieta equilibrada y una dieta absolutamente necesaria para su crecimiento en un momento fundamental que es su desarrollo. Y esto no deberíamos tolerarlo en el año 2015 en un país tan desarrollado como España, ¿no? Yo creo que tendríamos que garantizar que todos los niños y niñas tienen acceso a unos mínimos recursos y a un desarrollo normal. Y esto es una de las cuestiones que pedimos desde la Plataforma de Infancia, un pacto de Estado por la infancia que garantice una inversión en políticas de infancia independientemente del gobierno e independientemente de los tiempos de crisis que podamos vivir, para garantizar ese colchón para que las familias y los niños y las niñas no tengan que pasar por estas penalidades, ¿no? Algo similar al Pacto de Toledo que tuvimos para garantizar las pensiones, pues hagamos lo mismo con los niños y las niñas en materia de educación, en materia de pobreza infantil, en los temas que son capitales para ellos y para ellas.
¿Crees que la gente tiene, o la sociedad tiene, está sensibilizada en lo que es la responsabilidad de la infancia, de tener hijos, de lo que va a ser el futuro de este país? Y si los sindicatos, el mundo laboral, empresarial, ¿tiene sensibilidad hacia la responsabilidad de tener hijos?
Yo creo que no estamos siendo suficientemente responsables como sociedad con el futuro de este país, ¿no? Y el futuro de este país pasa por garantizar que las familias pueden tener con normalidad y pueden plantearse el tener hijos o y darles las condiciones adecuadas para ello. A día de hoy, los hogares con niños tienen más probabilidades de ser pobres, y es una realidad. Los hogares con niños tienen más tasas de pobreza y exclusión social que los hogares en niños en las mismas condiciones, porque efectivamente no tenemos ese sistema de protección que garantice que el tener un niño y una niña no va a garantizar unos mínimos para aquello que tenemos que otorgarles. Eso es lo que pedimos desde la plataforma de infancia, ¿no? El poder garantizar que ese tipo de situaciones que nos parecen de emergencia y que nos parecen impensables en una sociedad como la nuestra, pues están pasando, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a plantear un pacto global que va más allá de los partidos políticos, que va, como bien decías, por los agentes sociales, va por un compromiso de toda la sociedad, porque haya esa inversión por la infancia. Lo conseguimos con el Pacto de Toledo, con sus puntos de mejora, pero que ha sido una garantía de unos mínimos de calidad, y debemos hacerlo también para los niños y las niñas, más que nada, porque luego entraremos en discusión sobre si las pensiones o si el futuro del sistema es posible o no, y esto pasa porque haya una sociedad detrás de trabajadores, y eso implica que haya niños y niñas en este país, o si no, cada vez tendremos una sociedad más envejecida y más empobrecida, lamentablemente.
¿Hay algo de subversivo en la plataforma de infancia cuando en lo que hace, entre otras cosas, es la movilización social, según leo en la página web?
Bueno, yo no sé lo que nombraría subversivo, lo que
es una broma, por supuesto.
Sociedad, ¿no? Yo creo que como todos y todas las organizaciones que están implicadas en mejorar su entorno, pues intentamos mejorarla, ¿no? Como cualquier ONG o como cualquier colectivo, algunos con algunas planteamientos, otros con otras, pero bueno, en este caso para nosotros el marco común son los niños y las niñas. Para nosotros es absolutamente fundamental. Además, hay un marco regulatorio muy claro y un compromiso de nuestro país muy claro con los tratados internacionales, como es la Convención de Derechos del Niño de Obligado Cumplimiento, que plantea entre sus artículos cuestiones tan fundamentales como que se deben destinar hasta el máximo posible de nuestros recursos para garantizar este tipo de cuestiones, y eso es un compromiso adquirido por nuestro país, y en eso estamos. No sé si sea subversivo, pero obviamente intentamos que las políticas y la sociedad que se ofrecen a los niños y las niñas sea mucho mejor. Yo diría que, más que subversivos, somos muy optimistas y soñadores por plantear un futuro distinto.
Hay que exigir ese futuro mejor. Pues hemos llegado ya a nuestro tope de tiempo, Ricardo. Agradecerte la paciencia que has tenido con nosotros, porque 2 semanas seguidas atento al teléfono. Y bueno, pues ha sido un placer conocerte, conocer la plataforma. Y bueno, pues animamos a todo el mundo que visite esta web en la que exponéis el trabajo. Vemos las organizaciones que hay. Y bueno, pues ya tenemos que despedirte.
Pues muchísimas gracias, y para lo que queráis, aquí estamos.
Vamos a dejarte con... Agüilda está eligiendo un tema que estamos recorriendo del disco de Rosa Zaragoza, Una de las nanas. En este caso...
He elegido Popular Libanesa.
Ah, en árabe.
A ver qué tal.
Ya en la vina. Bueno, Ricardo, un abrazo.
Un beso muy fuerte, Ricardo. Muchas
hasta
gracias.
Pronto.
Muchas gracias a vosotros. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Yeah.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano.
¡Ay, qué cambio de ritmo! Estábamos con esa nana libanesa a punto del éxtasis. Y bueno, menos mal que el refrán de Valentín nos pone otra vez con los pies en el suelo. ¡Hola, Valentín!
¡Hola, buenas tardes!
Que estábamos hoy hablando de temas de infancia. Hay un proyecto de ley de infancia que está ahí. Hemos estado hablando con el director de la plataforma de infancia y hemos estado escuchando lo más de infancia que puede haber en el mundo mundial, que son las nanas. ¿Tú has cantado nanas a tus nietos, a tus hijos?
Pues no, porque cuando yo me iba a trabajar ellos estaban durmiendo, porque me tenía que levantar a las 6:45. Y cuando venía de trabajar muchas noches ya estaban casi durmiendo, porque ya yo llegaba muy tarde.
Pero después bien que les has contado cuentos.
Luego sí, luego allá a los nietos, ya sobre todo a la nieta y al nieto también anteriormente, claro, a eso sí. No les he cantado nana porque si yo canto llueve.
A veces puede ser bueno, ¿eh?
Pero lo que sí les he contado han sido cuentecitos.
Pues Valentín, ¿qué opinas sobre este impulso que ha tenido esa ley que se viene gestando desde hace mucho tiempo? Tenemos ahí 2 minutos rápidos.
Pues mira, yo creo que todo lo que se legisle en favor del niño es poco. Yo aquí he escrito una cosita que lo titulo Los derechos del niño, porque el niño tiene todos los derechos de cualquier ser humano, pero ampliados por su condición de niño. Estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Uno de los derechos es tener acceso a una alimentación adecuada para su formación física y mental, pero este derecho no se cumple. Aquí hemos visto con indignación como quien tenía la obligación de cumplirlo se negaba a la apertura de los comedores escolares, en los que muchos niños de familias con muy escasos recursos económicos hacían la única comida equilibrada al día. Comida que les es negada por quien está más obligado a respetar esos derechos. Cuando llega una campaña electoral, todos hacen grandes declaraciones de su gran amor por los niños. Pero había que recordarles el refrán que dice, predicar no es dar trigo. Esos niños, hay que tener en cuenta que llegarán a ser electores y no olvidarán a aquellos que en su día les perjudicaron por no tener en cuenta la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Ojalá que así sea.
Pues ojalá, por supuesto, pero que así sea ya. Vamos a respetar esos derechos, vamos a cuidar de lo más preciado que tenemos, que es la infancia. Así que, Valentín, muchísimas gracias. Vamos a tener que ya salir, entrar al siguiente programa. Y nos vemos, escuchamos, encontrarnos la próxima semana.
Sí, sí, por supuesto. Un beso, Valentín.
Bueno, pues ya sabéis que podéis contar conmigo.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Nos
hasta
vemos.
La próxima semana. Un abrazo a todos vosotros.
Y para todas y todos los oyentes, escuchantes, iba a decir, radio@papaginerdelosrios.org.